Y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer su segunda medición durante el gobierno de Mauricio Macri del índice de pobreza. Según informó hoy el INDEC, la pobreza es del 30,3% de la población a diciembre del año 2016. Según este número, la pobreza se redujo porque la medición que había dado el INDEC en 2016 era del 32,2%. A su vez, la Universidad Católica Argentina, que era la referencia que tenía la oposición al kirchnerismo durante los años de gobierno de Cristina Fernández, había dicho que este mismo mes, a principios de marzo, había dicho que de 2015 a 2016 la pobreza había pasado del 29 al 32,9. Con lo cual, la UCA decía que había pasado a 1,5 millones de pobres más durante el gobierno de Mauricio Macri. El anuncio de hoy del INDEC llama la atención, sorprende porque la percepción que los ciudadanos en general tienen es que la pobreza está aumentando y según lo que informó el INDEC estaría bajando. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Eva Sacco, ella es economista del Centro de Economía Política Argentina. Hola Eva, ¿cómo estás? Pepe Frutos de Defarco te saluda.
Hola Pepe, muchas gracias por comunicarme.
Gracias por atendernos. Eva, bueno, ustedes han hecho un estudio en el que analizan el método de medición que está utilizando este nuevo INDEC, según ustedes, con la intención de tratar de que no se noten los efectos que están provocando en el aumento de la pobreza las medidas que viene tomando el gobierno desde diciembre de 2015. ¿Es así más o menos?
Nosotros creemos que en esta medición nueva del INDEC, en esta nueva administración del INDEC, hay claramente una intencionalidad en dos cuestiones. Primero, para embarrar la cancha, dicho así, lisa y llanamente, respecto de cualquier tipo de comparación con el INDEC anterior. Y después también una intencionalidad manifiesta para embarrar la cancha respecto de las mediciones actuales. Te comento dos cosas que son muy llamativas. En primer lugar, ellos dan una medición de pobreza trimestral, o sea, el 32% de pobreza con monedas que da el dato anterior que tenemos era correspondiente al segundo trimestre del año 2016. Y este 30,3% de pobreza, que parecería en principio que bajó la pobreza, corresponde a una medición semestral. El mismo INDEC se ataja en la nota de prensa que hoy emitió, ¿no? Donde informa de los datos, de que no hay que hacer la comparación respecto al dato anterior, porque el dato es trimestral y este dato es semestral, o sea, corresponde al segundo semestre del 2016. Pero nosotros nos preguntamos, ¿por qué razón el INDEC cambia las ventanas de medición, siendo ellos el Instituto de Estadísticas? ¿Por qué no da una medida trimestral? Por ejemplo, ¿por qué no dice entonces qué pasó en el tercer trimestre y qué pasó en el cuarto, en vez de dar una medida semestral? ¿O por qué directamente no dio la medición de la pobreza entera, sí, durante todo el primer semestre del año 2016? Claro, porque si hace eso, entonces se va a ver de una manera mucho más clara cómo fue el comportamiento de la pobreza, cómo la pobreza aumentó, sí, estrepitosamente, en función de lo que fueron todos los aumentos de precios que se dieron durante el año pasado y todas las paritarias que cerraron todas muy por debajo de lo que fue la inflación, sí, se va a ver que en el tercer trimestre hubo una cierta mejoría con la recuperación de las paritarias que fueron cerrando, pero en el cuarto trimestre, donde los precios de los alimentos especialmente, y ya empezaron a caer todos los tarifazos, aumentaron mucho, hubo de vuelta un aumento de la pobreza. Entonces parece ser que hay una intencionalidad manifiesta para no permitir la comparabilidad. Y por otro lado, parece también que hubiera una intencionalidad manifiesta para que no exista una posible comparación con los datos correspondientes al periodo anterior. Por un lado, tenemos el apagón estadístico, ¿sí? durante más de 6 meses no hubo absolutamente ningún dato estadístico respecto de lo que pasó en el país, justamente en un momento donde se estaba viviendo una de las mayores redistribuciones del ingreso en los últimos 20 años. ¿Sí? Uno de los mayores procesos de redistribución del ingreso y cambios en los precios relativos. Y por otro lado, los cambios, o sea, cuando el INDEC empieza a publicar de vuelta, agarra y empieza a hacer borrón y cuenta nueva y hace cambios en la metodología totalmente arbitrarios, donde no se da un proceso de discusión en las universidades, no se da un proceso de discusión en la comunidad científica, sino que de manera arbitraria deciden, por ejemplo, cambiar la canasta con la que se mide la pobreza y la indigencia. Y con lo cual ellos dicen, bueno, ahora no se puede comparar. Estos datos son incomparables con los anteriores porque medimos la pobreza de otra manera. Se deja de usar una encuesta de gastos de los hogares que se hizo en el año 2013 y salió, nosotros estimamos, más de $1.000.000 para el país, porque dicen que había problemas con algunos datos faltantes. Yo te comento, yo soy especialista en estadística y justamente los estadísticos, si algo tenemos que saber, es cómo hacer para trabajar con datos faltantes y cómo hacer para estimar la información que no tenemos. Entonces, tirar una encuesta y dejarlo escrito en un documento metodológico, ¿no? Asumiendo de manera indirecta la falta de capacitación de los y la falta de capacidad de los profesionales realmente nos llama la atención. Creemos que hay una intencionalidad para embarrar la cancha, digamos.
Eva, entonces, con el panorama que ustedes están analizando, el INDEC vuelve a no ser confiable en este caso, a pesar de que ahora está haciendo algo que no se hacía antes, que es medir la pobreza.
Nosotros creemos que el INDEC nunca volvió a ser confiable. Creemos que desde el año 2007 el INDEC tiene serias falencias en la medición de algunos indicadores. Porque en esto hay que hacer una aclaración, ¿sí? El INDEC tiene distintas coordinaciones. Una coordinación es la coordinación de pH, otra coordinación es la coordinación de precios donde se elabora el índice de precios. La coordinación de pH, donde se hacían las encuestas socioeconómicas, nunca estuvo bajo tela de juicio, digamos, nunca estuvo ahí en la mira, porque los datos que emitían eran datos que eran absolutamente contrastables con otras fuentes de ingresos, de otras fuentes de datos secundarios. Entonces nunca hubo dudas sobre la veracidad de los datos que daba la coordinación de pH. Sí había dudas, claro, sobre el tema de las coordinaciones de precios. La pobreza lo que hace es que interrelaciona el tema de precios con el tema de pH, ¿sí? Porque lo que se mide es si las familias tienen o no ingresos suficientes como para cubrir una canasta alimentaria, los precios de esa canasta y después una canasta de otros consumos, digamos, básicos, expandidos además de los alimentos. Esos productos se elevan a través de los precios, que es donde estaba el problema del INDEC, pero nunca nadie había puesto en tela de juicio lo que pasaba con la coordinación del EPH.
La EPH es la encuesta permanente de hogares.
¿Sí? Ahora lo que se hace es que se pone en tela de juicio absolutamente todo el paquete del INDEC. No se pone en tela de juicio lo que estaba en tela de juicio, que era el tema de precios, sino que se pone en tela de juicio absolutamente todo y también se dice que pH estaba mal. O sea, que lo que se hacía en EPH estaba mal, era errado, tenía sesgos y que por lo tanto hay que tirar todo. Pero además de que tiran todo, se ocupan de que nada de lo que ellos hagan sea plausible de comparación con lo anterior, ¿no? Entonces nosotros creemos que ahora no solo no es confiable la coordinación de precios y los relevamientos de precios que hace el INDEC, porque el tema del IPC está bastante bajo la lupa, ¿sí? O sea, tiene bastantes falencias, sino que tampoco pasa a ser confiable la EPH, que no había problema. De hecho, a toda la gente que trabajaba en la EPH, ¿sí? La distribuyeron, bueno, era gente que trabajaba hacía muchos años de carrera, y la distribuyeron por distintos sectores de la administración pública, ¿sí? Y después los documentos metodológicos dicen que no se puede volver la historia hacia atrás, que no se puede, digamos, entender cuál era la metodología que estaban usando. pero ellos mismos se encargaron de, digamos, limpiar a todos los empleados y mandarlos a trabajar a otras administraciones o a otros, digamos, no dentro del INDEC, sino a otros ministerios y otros lugares, y mismo o despedirlos a los que eran más nuevos. Entonces parece que es raro todo esto, ¿no? No suena, digamos, no suena difícil de entender, si no fuera que hay una intencionalidad para no permitir la comparación. Yo creo que el INDEC es poco creíble, que el INDEC no es cierto que ellos están sincerando los números y que ahora están siendo transparentes y blanqueando lo que está pasando, sino que al contrario, son otras formas, ¿sí? Lo que usan. Tal vez es un poco más sofisticado, tal vez no es que estén mintiendo con la metodología, con el dato que digan, bueno, no, la leche sale 20 pesos y nosotros decimos que sale 5. No es una mentira tan burda. Es más sofisticada, es una mentira, si querés, que pasa por cambiar metodología, es una mentira por utilizar una metodología que no es la adecuada, se usa, por ejemplo, para medir precios, se volvió una metodología muy vieja del año 2005, donde los precios de los productos que se miden son precios que responden a canastas de consumo que están muy antiguas, tienen más de 12 años. O sea, hace 12 años la gente no tenía internet en la casa, no tenía celulares, las tarifas de gas, de luz estaban totalmente, tenían muchísimo subsidio, los alquileres tenían otro peso sobre los consumos de los hogares, era otra sociedad. Entonces, no se puede volver a medir algo tan antiguo. Entonces, esos cambios metodológicos, que son por ahí cuestiones más sofisticadas, sí, en la mentira es más elaborada, pero no deja de ser una mentira y no dejan de ser datos poco confiables.
De todas maneras, parece darse mucho de patadas con la realidad, porque más allá de que vos digas que es una mentira más sofisticada, la percepción general es que desde 2015 hasta la fecha el poder adquisitivo cayó, la gente tiene menos trabajo, hay menos posibilidad de hacer changas para los trabajadores informales, la plata alcanza cada vez menos, la gente está agobiada por los tarifazos, por los aumentos de los precios de los alimentos. Es decir, son todos datos que a la gente común le dice acá estamos cayendo cada vez en mayor pobreza.
Sí, bueno, y todas las otras fuentes, o sea, lo que nosotros decimos, ellos hablan de brotes verdes, porque toman algunos indicadores así medio raros, traídos los pelos, o que tienen, digamos, bastantes problemas en cómo se miden, pero la realidad es que las fuentes de datos secundarios, o sea, no existe una comparación esto, o sea, uno evalúa, ellos dicen que el ingreso, que los ingresos crecieron, que el trabajo creció. Pero todos los datos de la CAME, por ejemplo, de la CAME, no los datos de una cámara de pymes, de 10 pymes de, no sé, de Villa Soldati, los datos de la CAME dicen que la caída de las ventas de los comercios minoristas interanuales cayeron, y o sea, cayeron ya por muchos trimestres de manera consecutiva. Y las ventas de los comercios minoristas, los que están explotando, es justamente una muestra de lo que es la caída del consumo. Si no hay consumo, no puede haber recuperación. La inversión tampoco se está recuperando, ¿sí? La inversión cayó estrepitosamente. La realidad es que no resiste ni una comparación con lo que la gente siente, el termómetro de la calle, ni una comparación con ninguna otra fuente de datos secundarias.
Eva, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Bueno, muchas gracias, por favor.
Hasta luego.
Hasta luego.